Gloria a Dios en las alturas. Eso es lo que dijeron los ángeles, ¿verdad? En Lucas capítulo 2. Y es justamente la sección que vamos a estudiar el día de hoy. En Lucas capítulo 2, versos 1 al 20. Gloria a Dios en las alturas. Y, ¿sabes? Claro que Dios merece gloria por el nacimiento de Jesús. Claro que Dios es digno de que tú y yo le glorifiquemos. Ningún evento, ninguna historia iguala la historia de la Navidad. Y, ¿sabes? Déjame poner este pensamiento en tu mente. No es posible que la imaginación humana hubiese concebido una historia como esta. ¿Sabes? Literalmente, es imposible. Si lo meditas, si lo observas, ninguna mente humana jamás podría haber concebido una historia como la historia de la Navidad. De hecho, la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 2, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado. ¿De qué está hablando? No está hablando del cielo. Pablo no está hablando del cielo ahí. Está hablando del Evangelio. Esa historia en la que Dios se hizo hombre para rescatar a los hombres. En el que, esa historia en la que el más glorioso de todos se despojó de su gloria para vestirnos de justicia y darnos vida. Y los mismos ángeles en esa sección alaban a Dios. Eso es increíble. Ver a los ángeles estallar en adoración al dar este mensaje. Y no pueden evitar decir gloria a Dios en las alturas. Al final de esa sección vemos a los pastores glorificando a Dios tras ser testigos de este gran acontecimiento. Dios se hizo como nosotros. Dios vino a nosotros. Dios está con nosotros. Así que en esta sección vamos a meditar cómo, aunque la historia del Evangelio revela la gloria de Dios de principio a fin, vamos a enfocarnos en tres aspectos en los que la gloria de Dios se revela en esta sección. Tres pequeñas reflexiones. Y la primera es que la gloria de Dios se revela gobernando la historia. Versos 1 al 7. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versos 1 al 7. Dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, ¿qué dice? Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, no unigénito, sino primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra clave en esta sección es aconteció. Así comienza el capítulo, ¿no? Verso 1, aconteció, y en el verso 6 se repite, y aconteció, que estando ellos ahí se cumplieron los días. Y sabes, esta palabra hace toda la diferencia para este relato, porque esta no es una historia que comienza diciendo, érase una vez. No es una historia que comienza diciendo, en una galaxia muy lejana. Es una historia que comienza diciendo, esto sucedió, esto realmente pasó. Esto aconteció. ¿Sabes? A veces se nos olvida. Bueno, déjame hablar por mí. A veces se me olvida que esta no es simplemente una historia bonita. Esto es historia. Esto realmente sucedió. Tú y yo estamos pisando un planeta en el que Dios entró como un hombre, en el que Dios caminó. Estamos respirando el mismo oxígeno que el Dios creador del oxígeno respiró. Estas cosas sucedieron. Y de hecho, no vamos a clavarnos en esto, pero Lucas, el autor de este evangelio, como todo un buen historiador, nos da anclajes históricos y menciona dos personajes súper importantes. El primero es Octavio, ¿no? a quien lo menciona como Augusto César, era nada más y nada menos que Octavio, el primer emperador romano. Hasta entonces Roma había operado como una república, pero Octavio fue el primero en ostentar el título de emperador. Y de hecho, él decidió que se le dejara de llamar Octavio y se cambió su nombre por Augusto, que significa el exaltado, un título prácticamente de divinidad. Y la razón por la que él tuvo la libertad de gobernar como emperador es porque él logró lo que se conoce como la paz romana. A fuerza de la espada, Roma logró una cierta paz social, circunstancial, pero no paz en los corazones. Y en este tiempo, en el tiempo del primer emperador romano, Cristo vino al mundo. Y eso es increíble. Lucas nos deja saber que eso sucedió en el tiempo de este primer emperador, pero el mensaje de Lucas no es que César estaba en control. César emitió un edicto para este censo, para poder controlar y gobernar mejor su imperio. César emitió el edicto, pero quien gobernaba realmente era el Señor. Él era solamente un instrumento para obrar en las circunstancias, de modo que se cumpliera el plan de Dios anunciado desde el principio de la historia. Desde Génesis capítulo 3, ¿lo recuerdas? Dios dijo que enviaría, nacido de mujer, a ese rescatador que lograría revertir los efectos de la caída y regresarnos al jardín del Edén. Profecías más específicas como Isaías capítulo 7, anótalas nada más, Isaías capítulo 7 verso 14, Isaías capítulo 9 verso 6, Miqueas capítulo 5 verso 2, profecía tras profecía indicaba que Jesús nacería en Belén. Y esto entonces nos muestra, a través del relato de Lucas, que Dios no solo estaba gobernando la historia, sino entrando en ella. Y eso es suficiente, ¿sabes? Para darle gloria a Dios. Piensa en esto. Piensa cómo un censo que implicaba que José y María se desplazaran por 60 kilómetros sin troca del año, bro. ¿Ok? Ni siquiera un burro 0 kilómetros. Estoy seguro que el burrito que usaran ya tendría su kilometraje. Imagínate la inconveniencia para esta mujer embarazada de su primer hijo, 60 kilómetros para cumplir con un requisito gubernamental. ¿No podía Dios haber hecho que Jesús naciera en mejores condiciones? ¿No podía Dios haberle evitado el viaje? Quiero que te pongas en los zapatos de María. ¿Cuán inconveniente era lo que estaba sucediendo? Sin embargo, Dios estaba gobernando cada uno de estos detalles para traer a Jesús al mundo. Y la peor noche en la vida de María se volvió la mejor noche, no solo en su vida, sino en nuestra historia. Piensa eso por un momento. Por favor, de verdad, despierta, medítalo, medítalo. Usa tu mente. ¿Tú crees que María, desde su perspectiva, entendía el cuadro completo? La respuesta es no. Seguramente se hizo muchas preguntas. Imagínate tu primer hijo, tener que acostarlo en un pesebre. Ni para la época esas eran condiciones favorables o normales. Nada de ordinario había en ese nacimiento. Era como si todo estuviera obrando en su contra. Sin embargo, todo estaba obrando en su favor. La peor noche en la vida de María se volvió la mejor noche porque Dios estaba en control. Y quiero decirte esto. Los ángeles nos invitan, ¿no?, a darle gloria a Dios en las alturas. Bueno, tú y yo podemos darle gloria a Dios cuando decidimos confiar en Él a pesar de las circunstancias. Gracias a Jesús. Escucha esto, esto es lo que hace toda la diferencia. Cuando no logres entender por qué las circunstancias están sucediendo como lo hacen, recuerda el nacimiento de Cristo. Dios está en control. Y aún su propio Hijo nació en circunstancias desfavorables para llevar a cabo el plan de Dios. Así que tú y yo podemos tener confianza en medio de las circunstancias más adversas, al recordar que Cristo nació en medio de las circunstancias más adversas. La encarnación nos enseña a darle gloria a Dios sin importar las circunstancias. Como dice la Escritura, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, incluida la ley romana, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Mirar al pesebre es mirar al Dios que obra en medio de las circunstancias, que está en control de ellas y que, escucha esto, está en ellas. Así como Jesús, no solo Dios controló la historia desde fuera, gobernó la historia entrando en ella. Él sabe lo que es estar en circunstancias difíciles. Démosle gloria a Dios. Yo no sé en qué circunstancias te encuentras tú el día de hoy. Tal vez, de hecho, lo más probable es que muchos el día de hoy se encuentren en circunstancias poco favorables. Y tal vez lo último que quieres es cantarle al Señor o darle gloria a Dios. Tal vez ni siquiera estás con ánimo de escuchar una vez más que Dios está en control de las circunstancias. Piensa en Jesús, naciendo en este mundo, en condiciones mejores que las tuyas. Piensa en María, que tenía al Hijo de Dios en su vientre y sin embargo Dios permitió que ella tuviera que viajar todo ese tiempo. Imagínate la angustia de buscar un lugar sin encontrarlo. Llegan los dolores de alumbramiento y tiene que finalmente dar a luz en un establo y poner a su bebé en un pesebre. Dios está en control. Y estoy seguro que María no lo entendió en su momento, ¿verdad? Pero al ver a Jesús, seguramente todo tuvo sentido. Demos gloria a Dios, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. Segunda reflexión, no solo estamos llamados a dar gloria a Dios porque Él gobierna la historia. Dios revela su gloria también, cambiando nuestra historia. Mira lo que dicen los versos 8 al 14. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que hacían, ¿qué cosa? Perdón. Alababan a Dios y decían, me encanta porque su adoración no era pues aquí adentro en nuestro corazón, aquí en mi interior. No. Ellos exteriorizaban su adoración diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es increíble cómo los ángeles están contemplando todo lo que está sucediendo. Ahora, piensa en esto. La Biblia nos dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. A los ángeles que tienen la posibilidad de, no sé, observar las nebulosas sin un telescopio, ¿no? Observar agujeros negros, viajar por la galaxia. O sea, piensa todo lo que un ángel puede hacer. Piensa lo que ellos están viendo en el cielo. Pero de todo lo que ellos pueden ver y de todo lo que puede capturar su atención y su asombro, los ángeles anhelan mirar en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas relacionadas con el Evangelio. Las cosas relacionadas con la redención. Que Dios, su Creador, a quien ellos pueden ver pero no lo hacen, se cubren los ojos con sus alas, que Dios viniera a nuestro mundo a redimirnos, a rescatarnos, que Dios viniera a los hombres. Claro que ellos estallaron en adoración ese día, alabando a aquel que esa noche envió a su propio Hijo, el Príncipe de Paz. Dios viniendo a los hombres. Lo decimos tan fácil. Y es la paradoja, la imposibilidad más grande de la historia. Dios viniendo a los hombres. El santo buscando a los pecadores. El rey viniendo como siervo, el más exaltado, descendiendo a lo más bajo. Claro que los ángeles tenían que estallar diciendo gloria a Dios. Me cuesta trabajo, ¿sabes?, pensar que entonces nosotros como creyentes hagamos que la Navidad gire alrededor de cualquier cosa, menos de darle gloria a Dios por enviar a su Hijo. Lo que Lucas está diciendo aquí es, humanamente hablando, la persona más importante en el mundo, ¿quién era? Augusto César. Claro, humanamente hablando. Pero la Navidad no se trata de Augusto César. Es lo que está diciendo Lucas. El verdadero príncipe de paz es Jesús. ¿Cuántos han oído acerca de las Navidades temáticas? ¿Quiénes han oído hablar? Levanten su mano. Navidad temática. ¿No? Es como una nueva cosa en la que haces tu Navidad temática. Puedes ser una Navidad hawaiana, puedes ser una Navidad de Star Wars, puedes ser una Navidad de Harry Potter, puede ser una Navidad de un chorro de cosas, ¿no? Bueno, de hecho, la Navidad como que un poco tiene más el tema de, humanamente hablando, socialmente hablando, tiene más el tema de, vamos, dilo. Santa Claus. Ahora, déjame. Yo sé que me estoy metiendo en un tema delicado. Escucha esto. Santa Claus me cae súper bien. Ese no es la bronca. De hecho, el verdadero Santa Claus. ¿Alguien sabe quién es el verdadero Santa Claus? Dices, pues al paso que voy. Bro. Dicen que hay varias etapas en la vida, ¿no? La etapa más temprana en la vida es cuando crees en Santa Claus. La segunda etapa en la vida es cuando no crees en Santa Claus. La tercera es cuando te empiezas a parecer a Santa Claus. Y la cuarta es cuando te conviertes en Santa Claus, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema con Nicolás. De hecho, aquí en Nuevo León tenemos un municipio llamado San. Deberían saber más acerca de esto. ¿Qué pasó, mis regios? No sé ni si como regios o como cristianos exhortarlos más. Pero Nicolás fue un obispo de la iglesia primitiva. Bueno, los primeros siglos de la iglesia. En el año 325 hubo un concilio en Nicea, el primer concilio de la iglesia, donde se debatió una nueva filosofía o doctrina, que era una herejía, propuesta por otro obispo llamado Arrio. Arrio lo que decía es, Jesús no es Dios. Jesús es la criatura más exaltada y más elevada, la criatura más poderosa, pero Él no es Dios. Entonces, esto era algo importante y se hizo un concilio para discutir ese asunto porque lo más básico de nuestra fe es que si Jesús no es Dios, su sangre no nos puede redimir. Si Jesús no es Dios, no tendríamos que ser cristianos. Entonces se discutió esta cuestión, Arrio estuvo allí y ¿quién crees que estuvo allí también? Nicolás, justamente Nicolás. Y este hombre, Arrio, defendiendo su herejía, argumentó sin retroceder hasta que Nicolás no lo aguantó más. ¿Y qué crees que hizo Nicolás? No le dejó un carbón debajo de su árbol, bro. Le dio una santa bofetada. ¡Pah! Ese Nicolás me gusta, bro. Así que chance que si tú haces que la Navidad gire alrededor de cualquier otra cosa, ojalá que te encuentres a Santa Claus, bro, y te dé una buena imposición de manos. No se trata de mí. No se trata de Star Wars. No se trata de Harry Potter. La Navidad ya tiene un tema. Y el tema es Jesús. La Navidad se trata de Jesús. Imagina cómo sería celebrar tu cumpleaños. Chicos, vengan, vamos a celebrar mi cumpleaños. Y le cantan las mañanitas a otro niño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La Navidad se trata de Jesús. Y repito, no estoy satanizando ni a Harry Potter, ni a Star Wars, ni nada. Pero los ángeles están diciendo, hey, Dios merece la gloria por esto. Dios merece la gloria por esta historia. Dios merece nuestra alabanza, nuestro gozo, nuestro entusiasmo, porque lo que Dios está haciendo al venir como un hombre es ofrecernos términos de paz, ofrecerle al hombre paz. Leamos nuevamente las palabras de los ángeles, Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el mensaje de la Navidad, que nos ha nacido un Redentor, que vino a ofrecer términos de paz a personas hostiles y enemigas de Dios, dignas de la aniquilación y la muerte. El hombre, la humanidad entera, merecía morir. La Biblia nos dice que todos los hombres estamos destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Y sabes, es muy apropiado entonces que los ángeles vinieran con este anuncio a los pastores, porque si había personas excluidas de la sociedad y de los privilegios de la sociedad judía, eran los pastores. Es algo irónico porque la gran mayoría de pastores criaban ovejas que serían ocupadas ¿para qué crees? Para sacrificios. El 80% de los pastores criaban ovejas para eso, para la adoración en el templo, pero por ser animales considerados pues sucios, ceremonialmente ellos eran considerados impuros y no se les permitía adorar, no se les permitía estar en el templo. Y qué interesante entonces que Dios trajera este anuncio a través de los ángeles a personas excluidas. Ahora déjame decirte algo. Tú y yo tal vez no seamos pastores de ovejas, pero humanamente hablando, todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Aún si como esos pastores tú dices, pero yo hago cosas para la iglesia. Así como esos pastores criaban ovejas para el templo, eso no te hace entrar, eso no te reconcilia con Dios. La religión no puede salvarte, necesitas un salvador porque estás marginado. O sea, no hagamos de este mensaje un mensaje en el que pensamos que Jesús vino por los pobres económicamente hablando. Toda la humanidad está en bancarrota espiritual y Jesús vino con la riqueza de su justicia a darnos vida y vida abundante. Piensa en esto. Si la Biblia dice que todos somos marginados, ¿qué significa para ti y para mí eso? O sea, ¿realmente te ves como alguien excluido de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del favor de Dios, en tus propios recursos? Tú personalmente, inherentemente, no eres digno. Igual que yo, no soy digno. Y lo que Cristo vino a ofrecer es entonces paz. Piensa en eso por un momento. Paz. Ahora, tú y yo pensamos en paz en términos de sentarnos en la noche a comer s'mores frente a una fogata y las lucecitas. No, eso es un término literalmente de guerra. Cuando alguien ofrece condiciones para que cese la guerra. Por eso es que la Biblia lo dice claramente. En la tierra paz, y no dice para los hombres de buena voluntad, sino dice buena voluntad para con los hombres. Lo que eso significa es que Dios tiene en su voluntad preparada bondad para personas hostiles, para enemigos. No existen hombres de buena voluntad. ¿Alguna vez has pecado? Levanta tu mano si alguna vez has pecado. Todos hemos pecado. ¿Sabías que para pecar necesitas ejercer tu voluntad? Entonces, no somos personas de buena voluntad, porque para pecar requerimos usar nuestra voluntad. Pero Dios le ofrece paz a estos que voluntariamente quieren hacer lo malo, que usan su voluntad para ir en contra de aquello que es bueno. ¿Qué gran amor es este? ¿Sabes la capacidad de Dios de amar así a personas despreciables? A personas odiosas. ¿Sabes lo que es odioso? Digno de odio. De su parte, Nosotros merecíamos esto. ¿Y qué nos dio a cambio? A su propio Hijo. Y a través de Él nos ofrece paz. ¿Sabes? Hace algunos años estaba en un estudio en casa y estábamos meditando en esto, en cómo Dios amó a personas que no eran dignas de amar a través de Jesús. Porque es lo que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Entonces estábamos meditando en esto, mira cuán grande es el amor de Dios, amando incondicionalmente y sacrificialmente a personas como nosotras, ¿no? Y la meditación era, nosotros no somos capaces de amar así. Nosotros no conocemos ese tipo de amor. Y una mujer en el estudio levantó su mano y dijo, perdón, pastor, pero yo sí amo incondicionalmente. Y yo, ¿en serio? ¡Wow! A ver, explícame eso. Pues yo a mis hijos los amo incondicionalmente. Bueno, ellos son tus hijos. Pero si alguien le quitara la vida a tus hijos, ¿amarías a esa persona como si fuera tu hijo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Necesitamos vernos así. Hasta que tú y yo no aceptemos que somos marginados, excluidos, dignos de salvación y de amor, el mensaje de la Navidad no va a significar nada para nosotros. Fíjate lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5. Vamos a leer rápidamente desde el verso 1. Romanos 5, verso 1. Dice así, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué cosa? Paz para con Dios. Ese es el mensaje de la Navidad. En la tierra paz, buena voluntad de parte de Dios para con hombres hostiles. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice después en el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con quienes. Nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la razón por la que Cristo se hizo hombre y se vistió de carne y de sangre para poder derramar todo esto por nosotros y salvarnos y rescatarnos. No vas a encontrar paz en ninguna otra cosa. No vas a encontrar paz en ningún otro mensaje. No vas a encontrar paz en ninguna otra persona, sino en Jesús. Dios es digno de gloria. Y damos gloria a Dios recibiendo su invitación a conocer a nuestro Salvador y a reconciliarnos con Él. Sigamos nuestro relato en Lucas. Terminemos leyendo versos 15 al 20. Dice así: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores a Belén corren presurosos. Llevan de tanto correr. Solo era para ver si estaban leyendo. Muy bien. Gracias, Señor. Bueno, dice, los pastores se dijeron unos a otros. Voltea con la persona que está a tu lado y díselo. Pasemos pues hasta Belén. ¿Qué onda? Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿No te encanta eso? Bueno, déjame decirte algo acerca de los pastores, se sabe que los pastores en esa época tenían fama de chismositos, bro. Les encantaba el chisme, bro. Les encantaba el chisme. Entonces, puede que Dios haya dicho, pues, ¿a quién le diré que le gusta el chisme? No solo conocerlo, corroborarlo, sino esparcirlo, pues, a los pastores. Así que si eres chismoso o chismosa, pues, tal vez Dios quiere redimir esa parte tuya. Hazlo tuyo, bro. Ahora sí que hazlo tuyo, bro, ¿no? Entonces, vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. ¿Qué dice ahí? Por todas las cosas que habían oído y visto, muy importante, como se les había dicho. Entonces Dios manifiesta su gloria gobernando nuestra historia, número uno. Número dos, cambiando nuestra historia al ofrecer términos de paz. Pero número tres, confiándonos su historia. Verás, este mensaje no es nada más para que tú lo escuches y lo creas y lo recibas, sino es un mensaje que Dios te ha confiado a ti y a mí. Dios nos ha encargado, Dios nos ha encomendado, nos ha confiado este precioso e importante mensaje. Y tenemos la responsabilidad, tenemos, claro que es responsabilidad, pero es un gran privilegio de dar a conocer este mensaje a otros. Me encanta cómo los pastores dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora, algo clave. Yo sé que cuando hablamos de la gran comisión o la responsabilidad que tenemos de anunciar el evangelio, la gran mayoría de cristianos decimos, pues es que yo no sé cómo, ¿no? Es que no sé qué decir, o es que no sé mucha Biblia, no sé cómo hablar, no sé cómo responder preguntas. Y el punto es muy sencillo. El punto del evangelismo es muy sencillo. Es dar a conocer lo que hemos visto y oído. Es simplemente dar a conocer a la persona que afirmamos haber recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces esto para mí plantea una posibilidad. Es muy probable que si tú y yo no estamos proclamando este mensaje, no hemos visto y no hemos oído. Ahora, déjame decir esto con cuidado, porque eso es importante aclararlo. Claro, claro que va a haber nervios, ¿no? Va a haber como, ay, es que me pongo nervioso, o naturalmente soy una persona penosa, ¿no? Eso es una cosa muy distinta a nunca abrir tus labios para decir ese mensaje. Porque ese mensaje es tan grande que, ¿sabes? Quien verdaderamente ha visto y ha oído, no lo puede callar. Los mismos apóstoles, ¿recuerdas? En el libro de los Hechos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira a esos pastores, medita en eso por un momento. Yo sé que suena como chiste, ¿no? Pero los pastores a Belén corren presurosos. ¿Has respondido a este mensaje viniendo a conocer a tu Salvador? Porque mientras tú no vengas y veas, escucha esto, si los ángeles hubieran dado este mensaje y los pastores no van hacia Belén, el mensaje sigue siendo cierto, ¿estás de acuerdo? Ha nacido un Salvador, punto. Pero tenían que ir y ver para poder experimentar esta paz y poder ser entonces portadores del mensaje. Mientras tú no vengas y veas, tú puedes venir todos los días a Semilla, todos los días de reunión. Puedes leer tu Biblia todos los días, pero tienes que venir a Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tienes que venir y ver. ¿Cuántas personas en la historia han tenido o tuvieron, en toda la historia de la humanidad, cuántas personas tuvieron la oportunidad de ir a un lugar específico y ver con sus propios ojos a Jesús? Piénsalo. O sea, ¿qué pasaría si en este momento, ángeles aquí cantando impresionante, y lo encontrarán en Puerta de Hierro, afuera del HEB, en un carrito de compras? ¿Irías? No respondas tan fácilmente que sí, ¿eh? Porque ahora es más fácil para nosotros. Ahora es más fácil para nosotros porque venimos a Él por medio de la fe. Al poner nuestra confianza en Jesús, venimos a Él y le vemos. Es a través de la fe que tú y yo podemos comprobar que Él es el Salvador. Y yo quiero invitarte a que vengas, a que finalmente vengas. Vengas a Jesús y recibas paz y recibas vida. Y te puedo decir algo. Si lo haces, Y lo puedes hacer ahora mismo, en este mismo momento. Si lo haces, si vienes a Jesús, vas a salir de esa puerta igual que los pastores, glorificando y alabando a Dios. Y vas a regresar a tu vida ordinaria, pero de un modo extraordinario, con un amor extraordinario, conociendo a un Salvador extraordinario, porque habrás visto y oído tal como se ha dicho. ¿Sabes? Esta frase al final, verso 20, volvamos a leerlo. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, dice ahí, como se les había dicho. Qué importante es esto. Nadie, escucha esto, nadie que venga a Jesús se va decepcionado. Nadie. Y esta conclusión de esta sección me hizo recordar, hay una escena en la película de Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Importante aclarar, porque puede que tú no tengas idea de que El León, la Bruja y el Ropero es un libro de un autor cristiano. Me acuerdo que hace muchos años le hablé de este libro a una hermana en Cristo, le estaba hablando porque le gustaba mucho la canción de Aslan, de Marcos Vidal. ¿Cuántos han oído esa canción? No, hombre, pues están, ¿cómo se los explico? Marcos Vidal, Aslan. Y entonces, en ese tiempo, mucha gente decía, pues, ¿por qué le puso Aslan? Pues, ¿qué será? Ha de ser hebreo para... Así. Entonces, le decía a esta hermanita, no, Aslan es un personaje de un libro llamado El León, la Bruja y el Ropero. Te reprendo, Satanás, ¿cómo que la bruja? No, sí, lo escribió un autor cristiano llamado César. ¿Será cristino? Me acuerdo que me dijo. Entonces, sacúdete lo religioso por un instante, bro, y piensa, ¿no? Y lee esos libros. Pero si te da flojera leer, hay una adaptación de este libro en película, Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Y hay una escena impresionante. En este libro, este mundo de Narnia está esperando al Salvador, justamente. Está esperando a su rey, ¿no? Aslan, que es este león, que es una como analogía de Jesús. No, hay otro nombre. Pero bueno, es una representación poética de Jesús, ¿no? Entonces, están esperando que venga su rey, ¿no? El león de la tribu de Judá, obviamente no así, pero... Y entonces, se han corrido rumores de que ya está aquí. Entonces hay una escena en donde un par de castorcitos, los más lindos del mundo, cositas bellas, el castor y su esposita, la castora, se encuentran con un zorro que justamente está cooperando con Aslan. Y entonces en una escena dice, perdón, me tengo que ir. El mismísimo Aslan me pidió que le reuniera un ejército. Entonces la esposita castora dice, ¿has visto a Aslan? Y le dice, ¿cómo es él? Y el zorro dice, como todo lo que hemos escuchado. Y sabes, ese es Jesús. Todo lo que has oído es verdad. Ama sin límites. Tiene un poder sin límite para con su amor transformarte, darte vida, hacerte una nueva persona. Su sangre fue derramada hasta la última gota. Sí, lo que has oído es cierto. Para borrar absolutamente todos tus pecados, gratuitamente, solo confiando en Él. Así que ven a Jesús. Recibe tu paz. Recibe a tu Salvador. No saldrás decepcionado de una relación con Él. Saldremos de aquí glorificando y alabando a Dios. Gloria a Dios. En las alturas. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar cantándole. Gracias, Señor, por haber venido a buscarnos, a nosotros que estábamos perdidos, Señor. Gracias por ofrecerte como este pariente redentor. Gracias por tener la voluntad de perder tu vida para ganarnos a nosotros. Señor, hoy te amamos sin haberte visto. No te hemos visto, Señor, con nuestros ojos, pero te hemos visto en nuestro corazón. Hemos contemplado tu gracia. Hemos contemplado tu perfección. A través de la Biblia, Señor, hemos descubierto tu grandeza y cómo tú entregaste tu gloria y te despojaste para venir a ofrecernos paz. A nosotros que éramos enemigos, ¿cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no amarte con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Señor, permítenos, así como estos pastores, contarles a todos de ti y salir de aquí este día, Señor, glorificándote y alabándote por todo lo que tú hiciste para salvarnos. Recibe, Señor, la gloria y la honra. A ti sean por siempre, Jesús. Amén.
Y vamos a adorar.